Buenas tardes y bienvenidos a Oye tu Mundo en Radio UMH. Mi nombre es Sole Soriano y regresamos tras el parón de los exámenes con más países interesantes que todavía nos quedan por conocer y que os seguiremos acercando en nuestros próximos programas. Pero antes, como es habitual, paso a presentar a mi equipo de colaboradores. En Gastronomía, buenas tardes, Cristina Carbonell.
Muy buenas tardes, Sole.
Sandra Navarro en Deportes.
Buenas tardes.
Nuestro experto en Cine, Jesús López.
Buenas tardes.
Y toda la actualidad con Marina Badía.
Buenas tardes.
Hoy es el turno de Portugal y de María Gómez, estudiante de cuarto de periodismo de la Universidad Miguel Hernández, que actualmente está completando su formación en Madrid y que nos contará en unos minutitos algunas curiosidades sobre este país y sus experiencias en su Erasmus en Portugal. En el programa de hoy viajamos hasta Portugal, país situado en el sudoeste de Europa y que incluye los archipiélagos de Madeira y Azores en el Océano Atlántico. Cuenta con más de 10 millones de habitantes en la actualidad, su moneda es el euro y tiene las fronteras más antiguas de Europa. En Portugal encontrarás una gran variedad de paisajes a corta distancia, actividades de ocio y un patrimonio cultural único. Su capital, Lisboa, es uno de los destinos que más visitantes españoles atrae, y es que dada su cercanía y sus precios, es una buena escapada para aquel que quiera conocer nuestro país vecino. La gastronomía y sus buenos vinos hacen este destino especialmente atrayente. Cristina, nuestra experta en gastronomía, cuéntanos qué tipos de platos podemos encontrarnos si viajamos a Portugal.
La gastronomía de Portugal, debido a la ubicación del país, se basa en alimentos marinos. Está catalogada dentro de la cocina mediterránea, con la curiosa nota del casi total desconocimiento de lentejas, berenjenas o cardo. El pan, el vino y el aceite son los principales ingredientes. La cocina portuguesa es muy sencilla y abundante. Recibe notables influencias de la cocina española, árabe y también de las antiguas colonias portuguesas. De esta última, sobre todo, el uso de especias, haciendo de su gastronomía una amplia mixtura de sabores, aromas y texturas. Uno de los platos más conocidos del país es la francesinha, sándwich relleno de diversos embutidos y carne, propio de la ciudad de Oporto. O el pastel de Belém, tortitas de crema elaboradas según una receta secreta que no ha sido desvelada en casi 200 años. Entre las comidas rápidas destacan las cadenas especializadas exclusivamente en sopas, como la Loya das Sopas. En cuanto a bebida, los vinos más famosos del país son los verdes, los jóvenes, de pocos grados y ligeramente gaseados, así como es el vino de Oporto.
Gracias, Cristina, por abrirnos el apetito como siempre. Espero que muchos de nuestros oyentes hayan quedado con algunos de estos platos y vayan a Portugal a probarlos. Os dejamos ahora con publicidad y enseguida volvemos con cine. Jesús, ¿nos traes muchas películas interesantes hoy?
Eso siempre, por supuesto. Hoy traigo una cartelera de películas portuguesas que espero que os gusten mucho.
Vamos a ver entonces. Ahora nos cuentas, Jesús, vamos a publicidad. Unos segunditos, no cambien de emisora.
Para empezar bien el día, no olvides desayunar con fuerza. Incluye en tu desayuno un lácteo, pan o cereales sin azúcar y una pieza de fruta.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Después de esta pequeña pausa, seguimos con Portugal y con su cine. Jesús, háblanos de esas películas tan interesantes que nos has traído hoy.
Bueno, pues la primera película que recomiendo es Tierra de Nadie, que nos acerca a la turbadora y fantasmagórica figura de Paulo de Figueiredo, soldado y mercenario profesional que, desde los años 60, desempeñó la tarea de asesino a sueldo en los más diversos rincones del planeta, desde el África en pleno proceso de descolonización al País Vasco, donde trabajó para los GAL, asesinado a miembros de ETA. Tampoco habría que perderse Tabú, donde nos encontramos con una vieja señora, su criada de Cabo Verde y una vecina entregada a causas sociales. Tras la muerte de la primera, las otras dos se enteran de un episodio de su pasado, una historia de amor, crimen y aventuras ambientada en África. Y por último, recomendar un cortometraje en vez de una película de 90 minutos. Y me refiero sobre todo a Redemption, coproducido entre Portugal, Francia, Alemania e Italia, y compuesto exclusivamente por imágenes de archivo y de Super 8. Redemption es una película en la que cuatro personajes de épocas y países distintos desnudan sus almas con voz en off, a través de cartas o en textos íntimos que son suyos. De toda la filmografía del país me quedaría con estas tres, por supuesto.
Espero que se hayan quedado con algunas de estas películas tan destacadas que nos ha comentado Jesús. Hacemos una pausa y volvemos con Sandra Navarro y los deportes.
¿Conoces la nueva aula ARPANET de la UMH?
Un nuevo concepto de aula con un equipamiento altamente sofisticado. ARPANET dispone del sistema de videoconferencia más avanzado del mercado y de una mesa multimedia inalámbrica.
Este espacio cuenta con sillas independientes, móviles y giratorias, que dotan de un gran dinamismo a una sala en la que el único límite es tu imaginación.
¿A qué esperas para probarla? Solicita tu reserva en universite.umh.es/horarios.
Es el turno de los deportes. Sandra, cuéntanos, ¿cuáles son los deportes más practicados o los más famosos ahí en Portugal?
Pues Sole, el deporte caracteriza mucho a Portugal. En este país se practican muchos deportes, entre los que destaca inevitablemente el fútbol. Sin embargo, también se practica el baloncesto, la natación, el atletismo o el rugby, entre muchos otros. Comenzamos hablando del fútbol, y es que es el deporte más popular en Portugal. De esta nación han salido futbolistas muy importantes, como el reciente ganador de la Bota de Oro y jugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Además, nombres como Luis Figo, Eusebio Ferreira da Silva, conocido como Pantera Negra, o Víctor Baia, entre muchísimos otros. Pertenecen o han pertenecido al fútbol portugués y son muy reconocidos. Portugal también ha producido entrenadores de gran calado como José Mourinho. El caso de Mourinho es uno de los más recientes, supongo que muchos lo conocerán, ya que entrenó al Real Madrid durante 3 años. Su etapa destacó por las diversas polémicas y por la ausencia de resultados. Sin embargo, durante los años 2004 y 2005, Mourinho fue nombrado el mejor entrenador de fútbol del mundo. André Villas-Boas, Carlos Queiroz o José Peseiro son también algunos de los más reconocidos. En cuanto a competiciones, en el ámbito nacional de fútbol se disputa la Liga Nacional de Portugal, que es el campeonato más importante futbolístico en el que destacan clubes como Benfica, Oporto o Sporting de Lisboa. Y además a esta Liga Nacional le siguen la Copa de Portugal y la Supercopa. En cuanto al motor, en Portugal es muy reconocido el Rally de Portugal. Es una prueba de rally que se disputa cada año y también es reconocido el Rally de Madeira. Referente al ciclismo, destaca la Vuelta a Portugal, que es un acontecimiento también muy conocido y cuenta con equipos profesionales de ciclismo. La Vuelta a Portugal es una carrera de larga distancia para profesionales que se celebra cada año y dura 2 semanas.
Dejamos la Vuelta a Portugal y los rallies, Sandra, y vamos con la actualidad de Portugal. Marina, ¿cuáles han sido las noticias más sonadas esta semana?
La policía asocia la muerte de 6 jóvenes en Portugal a unas novatadas. La Universidad Lusófona de Lisboa tiene una comisión de alumnos que se dedican a organizar este tipo de juegos para los alumnos nuevos. Estos fueron los encargados de colocar a 7 jóvenes en una playa con unas capas negras de la misma universidad, cuando una ola descomunal llegó y acabó con la vida de todos menos uno, que fue el encargado de llamar a la policía. El superviviente, tras ser dado de alta, no quiso contar lo que pasó, pero finalmente, debido a la insistencia de los familiares de los fallecidos, la verdad salió a la luz. Fueron unas novatadas organizadas por la Comisión Organizadora Académica de las Novatadas, las cuales acabaron con la vida de 6 jóvenes. Este hecho ha levantado una polémica sobre las novatadas, una extendida práctica que prospera en Portugal gracias a la aceptación de gran parte del alumnado, a la permisividad de las autoridades académicas y a la tibieza de los responsables políticos. Otra novedad cultural importante es que Portugal ha decidido deshacerse de Miró. El Banco Portugués de Negocios adquirió 85 obras del pintor en el año 2006, pero este banco, con el tiempo, fue vendido debido a la crisis y las obras pasaron a ser del Estado portugués. De ahí la decisión de venderlos. El gobierno, para hacer caja y debido a la inmensa deuda externa que tienen, han decidido vender esta colección, alegando que le llegó un poco de rebote y sin pretenderlo.
Hemos dado un repaso del panorama actual que existe en Portugal, que ha sido el país que hemos querido conocer en esta ocasión. Y hoy tenemos al teléfono a María Gómez, estudiante de periodismo, que estuvo un año de Erasmus en Portugal y que actualmente vive en Madrid. Buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes, chicos.
Hola, ¿qué tal? María, estuviste de Erasmus el año pasado en Oporto, ciudad, recordemos, situada al norte de Portugal. ¿Qué es lo que te motivó a hacer un Erasmus y por qué Portugal como destino?
Bueno, yo desde que empecé la universidad siempre quise hacer un Erasmus y bueno, elegir Portugal o no, la verdad es que no fue una elección desde el principio porque yo siempre quise aprender inglés y en Portugal sabía que, que no iba a aprenderlo, pero bueno, ya que mis elecciones en la universidad, muchas, no había casi ninguna, había inglés, bueno, pues dije Portugal, un idioma nuevo, creo que no muy complicado, y dije, bueno, Portugal por probar, por cercanía, digo, por probar, vamos a ver qué tal.
¿Te habían hablado de Portugal anteriormente algún amigo? ¿Habías escuchado algo que te llamase la atención?
La realidad, las referencias que tenía de Portugal casi siempre eran negativas, porque la gente me decía, Portugal es un país pobre, está muy cerca, hay muchos gitanos. Las referencias que tenía, la verdad que casi ninguna era muy buena.
Eran muy negativas.
Sí, la verdad que casi todas. Pero bueno, yo aún así dije, voy a probar y a ver qué tal, la verdad.
¿Mereció la pena entonces ir a Portugal?
Sin duda alguna, vamos, sin duda.
¿Cuáles piensas que han sido los principales beneficios de irte allí de Erasmus, ahora que lo has vivido personalmente, esta experiencia?
Bueno, pues beneficio, la verdad que todo lo que he tenido ha sido beneficios y nada negativo, sobre todo a nivel personal, porque aprendes como persona, conoces nuevas culturas, nueva gente, nuevos ámbitos de vida, no sé, te abre muchas puertas, te hace ver la vida de otra manera, conocer otros ambientes. O sea, que realmente ha sido todo positivo, tanto a nivel personal como académico, porque también he conocido otro nivel de estudios, otro sistema educativo. O sea, que en realidad ha sido todo positivo.
Y en cuanto a los puntos negativos, todo este tema, por ejemplo, de las convalidaciones, ¿te ha supuesto algún atraso o no tuviste ningún problema?
La verdad es que mi relación con el coordinador podía haber sido mejor, la verdad, porque... digamos que no ha estado mucho en contacto conmigo, ha sido un poco complicado en ese sentido, pero bueno, arreglándolo a través de email y llamadas por teléfono, al final se ha llevado bien a cabo. Es normal que con la distancia las cosas sean más complicadas, pero bueno, poco a poco ha salido bien.
Y en cuanto, por ejemplo, ¿qué opinas sobre la reestructuración que ha habido ahora de las becas Erasmus, lo de que le dan más ayudas a los que tienen mejor expediente?
Pues lógicamente no me parece bien, porque yo creo que eso es una oportunidad que todo estudiante debería vivir y que todos deberíamos tener la posibilidad de poder hacerlas, no solo porque tengas una nota más alta o una renta menos baja, o sea, no solo por tu nota, creo que no es una condición necesaria para que puedas irte o no, porque hay gente que no tiene una nota muy alta y aún así no tiene por qué perder esa experiencia, es algo que debería tener la posibilidad todo estudiante.
No lo ves bien entonces. Bueno, y la Séneca ya que no recibes ayuda y simplemente Exacto. tienes la plaza. Tú bien lo sabrás que estás actualmente ahora en Madrid beneficiándote de esta beca. Bueno, beneficiándote.
Simplemente la plaza en la universidad es lo que te dan y luego ya por tu cuenta pues los gastos y todo. Es complicado, pero bueno, al menos te dan la oportunidad de tener la plaza en la universidad, que digamos algo es algo.
Háblanos ahora de tu experiencia en Oporto. ¿Qué sentiste allí al llegar, tu primer día en la universidad?
Bueno, pues la verdad que el primer día cuando llegué, lógicamente estaba súper nerviosa, estaba asustada, tenía miedo porque todo el mundo tiene miedo a lo desconocido. Pero bueno, me fui adaptando poco a poco, empecé a conocer gente, sobre todo españoles, y me adapté bastante bien a la ciudad, la verdad que sí.
¿A la ciudad y al portugués, como nos has comentado antes, se te resistió o fue fácil de aprender?
Bueno, pues al principio en las clases, por ejemplo, sí que estaba bastante perdida porque el profesor se ponía a hablar, hablaba muy deprisa y yo no entendía nada. Pero poco a poco, las primeras clases eran horribles porque no entendía nada, pero poco a poco es un idioma que es fácil de aprender y si te lo hablan despacio sí que se puede entender perfectamente. Incluso puedes hablarlo tú perfectamente también.
¿Se parece al español?
Sí, hay muchas palabras que son muy parecidas. La única diferencia a lo mejor es la entonación, claramente, y exacto, la entonación y que le dan, pero hay muchísimas palabras que se pueden entender siendo español.
¿Dabas todas las clases en portugués o había alguna en inglés, en español?
Todo absolutamente, todo en portugués, sí, todo.
¿Cómo era un día para ti normal allí en Oporto, tu día a día? ¿Qué cosas habituales solías hacer?
Bueno, pues la verdad que estando de Erasmus, un día, digamos, normal no existe, porque siempre te suelen surgir cosas nuevas que no te esperas, pero bueno, un día normal podría ser ir a la universidad, tanto mañana como tarde, porque habían clases por la mañana y por la tarde, y luego pues simplemente pues ir a tomar algo con los amigos, de noche te surge algún plan, ir a cenar, no sé, cualquier cosa, siempre suelen salir planes nuevos, siempre.
¿Os lo pasabais bien allí en Portugal?
Sí, sin duda, vamos, sin duda. Siempre había algo que hacer, siempre.
Me alegro. Bueno, María, mis compañeros ahora te van a hacer unas preguntas. Empezamos por Marina.
Hola, María. Hola, Marina.
¿Cómo te recibieron los portugueses en la universidad? ¿Fueron simpáticos contigo nada más llegar?
Pues la verdad que sí, es algo que tenía miedo porque no sabía cómo iban a reaccionar, si a lo mejor al verme nueva no me hacían caso o al contrario sí que se acercaban a mí y me ayudaban. Y la verdad que en ese sentido tuve suerte porque nada más verme y nada más el profesor presentarme, siempre se acercaban a mí, me preguntaban cómo iba, si necesitaba ayuda. Fueron bastante cálidos, la verdad, sí. Me ayudaron bastante.
O sea que el profesor se comunicaba contigo a menudo, ¿no? Para ver cómo ibas y tal.
Sí, sí, sí. La verdad que sí, eran bastante, estaban siempre cerca de, o sea, eran bastante cercanos. Me preguntaban cómo estaba, si no entendía algo, me lo repetían. Incluso intentaban hablar español a veces también para que yo me sintiera más cómoda.
¿Y alguna experiencia destacable que nos puedas contar en la universidad?
Bueno, pues experiencia destacable a lo mejor han sido muchas, pero una que me llamó la atención es que cuando nada más llegar, al ser española, parece ser que los portugueses tienen como un imán a los españoles, y es que les gustan mucho los españoles, y un grupito de chicas se me acercaron así para conocerme, que querían hablar conmigo español, querían saber todo de España, o sea, muchísima gente me preguntaba por España, era como que tenía un interés especial, que todos querían aprender la lengua. Y era como algo que me resultó un poco chocante, de decir, no sabía que tenían tanto interés en nosotros y tanto, no sé, tanta ilusión por conocer cosas de España, y es algo que me llamó la atención, la verdad.
O sea, que nos quieren, ¿no? Nos tienen un poco de cariño.
Yo creo que bastante, la verdad.
Bueno, hola María, yo soy Sandra. Me gustaría saber cómo es la universidad a la que fuiste y si era muy diferente a la de aquí, de Elche.
Pues la universidad era un edificio antiguo, en el centro de la ciudad, bastante bastante bonito. Y respecto a las clases, por ejemplo, sí que era bastante diferente, porque aquí, como en España, se suele dar la mayoría de cosas. Bueno, los exámenes, por ejemplo, suelen ser siempre memorizando. Allí, sin embargo, era todo muchísimo más práctico, te mandaban muchos más trabajos. Y quieras o no, el sistema educativo era diferente en ese sentido, porque te ayudaban a entender las cosas desde cerca y no tanto teorizando. Entonces, algo que veo bastante bien.
¿Se le daban más importancia quizás a las prácticas que a la teoría?
Sí, muchísimo más, muchísimo.
Y en cuanto a las asignaturas de periodismo, ¿cómo eran? O sea, ¿qué asignaturas diste?
Pues las asignaturas eran bastante parecidas, la verdad. El plan de estudios era muy similar. Lo que me llamó la atención de allí es que, bueno, allí la carrera son 3 años solo, de periodismo, y me llamó la atención que en el último curso ya te decidías por una rama concreta. Ahí tenías para elegir o periodismo solo, o multimedia, o asesoría de prensa. Entonces, algo que me pareció bastante bien, porque es como que salen más preparados que nosotros, claro, porque están más especializados. Sin embargo, nosotros no lo tenemos así.
Claro. Y bueno, ¿hiciste alguna excursión?
Excursión, bueno, había muchísimas excursiones, por ejemplo, al ser Erasmus te ofrecían ir a muchos sitios, lo que es con la universidad no, porque la universidad simplemente vas a estudiar, pero lo que es estando de Erasmus sí que te ofrecían a ir a muchos países de Portugal, tanto a hacer surf como aprender a bailar el baile típico de allí, ir a teatros, ir a museos, a miles de cosas, muchísimas cosas.
Muy interesante, porque así conoces también su cultura.
Claro, te ayudaban, te acercaban a ella muchísimo, muchísimo.
¿Y qué lugares visitaste?
Bueno, de Oporto en general visité todo, y luego de Portugal también visité bastante, pues lo típico, la capital Lisboa, fui a Coimbra, que es una ciudad universitaria estilo Salamanca, como aquí en España, y luego muchos pueblos pequeños, bueno, el Algarve también, muchos pueblos pequeñitos que no conocemos aquí en España, pero que tienen allí su encanto especial y que son bastante bonitos.
¿Y en tus ratos libres qué actividades te realizabas? ¿Qué te gustaba hacer?
Bueno, lo que más hacía era salir a pasear y ver cosas nuevas. Eso es lo que siempre hacía. Porque nos íbamos a lo mejor a visitar, no sé, y nos íbamos a andar horas y horas a ver lo que descubríamos. Como no conocíamos nada, pues era siempre como a ver algo nuevo. Entonces, digamos que era investigar siempre a ver qué había por ahí, siempre.
Una nueva aventura.
Sí, sí.
Hola María, yo soy Cristina.
Hola.
En cuanto a la comida, ¿a qué hora suelen comer los portugueses?
Bueno, pues allí comen un poquito más pronto que nosotros, tipo las 12 del mediodía o la 1. Y lo que no suelen hacer es comida como nosotros. Hacen como una especie de tentempié para aguantar el día y
lo que hacen es que no hacen tantas comidas, hacen más comidas, pero más light, digamos. Nosotros hacemos 3 comidas fuertes, pues ellos hacen pocas comidas a lo largo del día y más suaves.
Claro, a lo mejor en plan 5 comidas, pero más suavecitas, ¿no?
Exacto, más repartidas, sí.
Uh-huh. ¿Y has notado mucho la diferencia entre la comida portuguesa y la española?
Bueno, la verdad que mucha diferencia no es. A lo mejor si te vas a un país nórdico más lejano sí que encontraríamos diferencia, pero estar tan cerca de España, pues habían pocas diferencias. Comían comidas igual que nosotros, tipo arroz, el pescado, por ejemplo, el bacalao muchísimo, carne exactamente igual que nosotros. Lo que sí que a lo mejor era que ponían muchas salsas a la comida, mucho queso y cosas así, pero la verdad que es bastante parecida a la nuestra, no es muy muy distinta.
¿Y algún plato típico portugués te traerías aquí a España?
Bueno, el plato típico portugués en general, yo creo que de Portugal, es la francesinha, que es un plato así un poco extraño, peculiar, porque es como un sándwich que lleva, aparte del típico sándwich de jamón, york y queso, lleva que sí carne, que sí salchichón, que sí embutido, lleva miles de cosas, miles, y luego le pone una salsa por encima. Es un plato bastante pesado, pero que allá a los portugueses les gustaba bastante. Entonces es un poco peculiar, pero bueno, a mí particularmente no me gustó, pero sí que es curioso de probar porque no estamos acostumbrados a eso nosotros.
Claro. ¿Y a qué restaurantes solían ir los Erasmus?
Bueno, habían restaurantes que eran bastante baratos porque te preparaban platos típicos de arroz con carne y patatas, así cosas, platos combinados a lo mejor por 3-4 euros. O sea, que en ese sentido era bastante barato. Para comer la comida era bastante barata, cosa que aquí en España no es así.
¿Y había algún restaurante así típico que solíais ir vosotros? Aquí, por ejemplo, vamos mucho a los 100 montaditos.
Uh-huh. ¿Allí? Bueno, allí típicos... La verdad es que típico, pues no te puedo decir ninguno clave porque, no sé, eran muchos los que habían en el centro, había muchísimos bares y la verdad eran todos del mismo estilo, así que casi todos ofrecían la misma comida. Entonces, uno típico clave, pues tampoco te sabría decir ahora ninguno.
Vale, vale.
María, ¿y las diferencias entre las costumbres portuguesas y las españolas? Es decir, ellos tienen menos vida nocturna, se acuestan antes. Uh-huh. Cuéntanos un poco cómo viven allí.
Pues sí, la verdad es que ellos madrugan mucho más que nosotros. A lo mejor las tiendas a las 8 de la mañana están abiertas ya. No descansan para comer como hacemos aquí nosotros. Y a las 7 de la tarde ya digamos que está casi todo cerrado. Menos algún supermercado, pero las tiendas y todo está casi todo ya cerrado.
Ya, entonces, o sea, digamos, que allí no duermen siesta, ¿no?
No, allí eso no se lleva, que va. Entonces digamos que a las 7 de la tarde es como que la jornada del día ya se terminaba, la gente se iba a casa y ya como que se acababa el día.
Muy bien.
Uh-huh. Bueno, María, aquí Jesús, tu experto en cine. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, Jesús.
Bueno, espero que hayas cometido un pecado y hayas ido al cine allí en Portugal. Dime.
Sí, sí que fui. Sí que fui al cine un par de veces, sí.
¿Qué película viste?
Bueno, pues una fue una típica película portuguesa, que no me acuerdo el nombre, y otra fue, bueno, Amanecer, la de la saga de Crepúsculo, que la vi allí y nada.
¿Hay mucha diferencia entre la gente que va al cine en España y Portugal?
Pues bueno, yo la verdad que cuando fui vi bastante gente, las salas estaban llenas. Uh-huh. Y eso me llamó la atención. Una cosa también importante es que allí las películas son siempre en versión original, que no son en portugués. Entonces al ser en versión original estaban subtituladas en portugués.
Claro.
Y así, quieras o no, pues fui precisamente por eso, para descubrir cómo era y ver cómo era en versión original los cines allí.
Aquí en España no suelen poner las subtituladas, claro.
Claro, entonces algo que me llamó la atención porque dije, me parece genial que lo hagan. Uh-huh. O sea que...
¿Y te acuerdas de qué precio tenían las entradas, más o menos? ¿Se parecían aquí como en España?
Pues yo recuerdo que eran un poco más baratas, tipo 4 euros y algo, cosas así. Uh-huh. No me acuerdo exactamente, pero creo que eran más baratas, sí.
¿Solía haber alguna oferta? En plan, alguna rebajita algún día, como el Día del Espectador, por ejemplo.
Pues eso sí que no lo sé. Eso sí que no te lo puedo decir porque la verdad que no... Tampoco es que fui mucho al cine, eso fue un par de veces para ver cómo eran allí, pero que tampoco era muy aficionada a ir al cine, la verdad.
Pues mal, hay que ir más, hombre.
Sí, lo sé.
Y ahora cambiando un poco de tema, sobre los transportes, ¿qué precios tenían?
¿Los transportes?
Sí.
Bueno, allí era más barato el transporte, creo yo, porque el metro, bueno, teníamos el típico bono de estudiantes... Y el autobús también era más barato, incluso con el bono tenías todo gratis, o sea que para los estudiantes estaba bastante bien.
O sea, se solía escoger más el bus que cualquier otro medio.
Bueno, allí el metro cogíamos más, claro, por cercanía, y por eso cogíamos metro. Pero sí, tanto bus como tranvía también podíamos coger. Uh-huh. Estaba bastante bien comunicado y era más barato que aquí, sí.
Claro, todo es más barato allí.
La verdad que sí.
María, ¿te ves en un futuro viviendo en Oporto?
Bueno, pues a mí la ciudad me gustó bastante porque Oporto es una ciudad tranquila, pero que a la vez tiene de todo lo que tú quieras, de todo. Pero yo sigo diciendo que como en España no se vive en ningún sitio, la verdad. Entonces, para estar allí un año viviendo un tiempo me parece genial, porque es un país muy bonito, que tiene muchas cosas que ofrecer y me parece genial. Pero para vivir, vivir, yo en principio me quedo que como en España en ningún sitio, la verdad.
La tierra tira, ¿no?
Sí, eso desde luego.
¿Qué consejos darías, María, a los estudiantes que decidan ir allí a Portugal de Erasmus? ¿Les recomiendas esta experiencia?
Bueno, yo en general el Erasmus lo recomiendo sin duda alguna, y la gente que lo ha hecho está de acuerdo conmigo en que vives miles de experiencias, todas increíbles, que pueden ser positivas o negativas, pero que siempre aprendes algo de ellas, que conoces muchísima gente, que te aprendes a valerte por ti mismo, a desenvolverte en situaciones nuevas, y en general es una experiencia que, vamos, recomendaría a todo el mundo, porque seguramente es la experiencia de que marca tu vida, seguramente. O sea, que la recomendaría 100%.
Que todo el mundo alguna vez tiene que probar.
Exacto, debería hacerlo todo el mundo. Sí, sí.
María, un placer haberte escuchado y que hayas estado hoy con nosotros en Oye tu Mundo, compartiendo tus experiencias de Portugal con nosotros. Esperamos que vaya todo bien allí por Madrid y que sigas viajando como hasta ahora por diferentes lugares y aprendiendo cosas nuevas. Muchas gracias, María.
Gracias a vosotros, chicos. Gracias.
So hold my hand, I'll walk with you, my dear.
Gracias también a mis colaboradores Cristina Carbonell, Sandra Navarro, Jesús López, Marina Badía y a nuestro técnico de sonido Patricia López. Un saludo de quien les habla, Sole Soriano, y a ustedes, nuestros oyentes. Agradecerles que hayan estado al otro lado escuchándonos y compartiendo este programa con todos nosotros. Os esperamos en 15 días, el 5 de marzo a las 2 y media, con un país muy interesante que no se pueden perder. Que pasen una buena tarde. Disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon.